Salmo 85 dice: escucharé lo que dirá Dios el Señor, porque hablará paz, shalom, bienestar a su pueblo, a sus escogidos, pero que no vuelvan ellos a la insensatez. Hoy nos trae la comunicación de la palabra Óscar Prats y la lectura que servirá de base para el mensaje es Jeremías, capítulo 29, del 1 al 14. Estoy leyendo de la traducción, la nueva versión internacional. Esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes y los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de que el rey Jeconías había salido de Jerusalén junto con la reina madre, los eunucos, los jefes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los herreros. La carta fue enviada por medio de Elasá, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Gilquías, a quienes Sedequías, rey de Judá, había enviado al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. La carta decía: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia: construid casas y habitadlas, plantad huertos y comed de su fruto, casaos y tened hijos e hijas, y casad a vuestros hijos e hijas, para que a su vez ellos os den nietos. Multiplicaos allá y no disminuyáis. Además, buscad la paz, buscad el bienestar de la ciudad a donde os he deportado, y pedid al Señor por ella, porque vuestro bienestar depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: no os dejéis engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre vosotros. No hagáis caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos os profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Así dice el Señor: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo os visitaré y haré honor a mi promesa en vuestro favor y os haré volver a este lugar, porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor. Planes de paz, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. Entonces me invocaréis y vendréis a suplicarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor. Y os haré volver del cautiverio. Yo os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os haya dispersado. Y os haré volver al lugar del cual os deporté, afirma el Señor. Y que Él bendiga ahora la meditación en la palabra.
Buenos días y paz a todos. Hay que ver la cantidad de versículos que nos hablan de paz. No los he contado, pero es enorme, es enorme. ¿Por qué la paz? La paz es que la paz es algo importante, el bienestar. Voy a estar utilizando la paz y bienestar de forma sinónima. Es importante para todo el mundo, no solo para nosotros. Todos vamos a la búsqueda de ese bienestar, ¿no? A la búsqueda del bienestar económico, búsqueda del bienestar con unas relaciones, con unas buenas relaciones personales, bienestar en el trabajo, salud. La paz y el bienestar lo abarca todo. Y en la Biblia, cuando habla de paz y de bienestar, pues lo abarca todo. Son toda aquella serie de relaciones armónicas que nos van a producir bienestar. Sea relaciones con las personas, con el trabajo, con la iglesia, en fin, toda una serie de relaciones que hacen que tu vida tenga paz, tenga bienestar. Sin embargo, la paz es algo muy frágil, ¿verdad? El bienestar. Solo tenemos que ver, hablar de las noticias que hay por ahí. Hay guerras, hay pueblos enteros que son exiliados, sacados fuera de su tierra. Hay falta de trabajo, hay hambre, hay pobreza, incluso aquí también. Hay cosas grandes que impiden que haya paz y cosas pequeñas que te impiden ese bienestar también. Algo que a lo mejor parece tonto, pero fijaos, yo hace unos años tenía un lugar que era mi lugar de bienestar personal, algo personal. Me iba cada sábado a una granja a tomarme un café y a leer el periódico a solas. Era tal la cosa que yo entraba, me sentaba y el camarero salía con el cortado y me lo ponía en la mesa. No tenía que decir nada. Oye, felicidad total. Felicidad total, ¿o no? De tal manera pasan estas cosas, cada uno tendrá lo suyo. Pasan estas cosas que cuando alguien se ha sentado en tu sitio o has recibido una visita y no puedes, eso rompe, te rompe la paz, te rompe el bienestar. Qué mala pata que ha habido, que he tenido hoy. ¿Por qué no vienes otro día? Es mi tiempo. ¿Qué me vengo a referir con eso? Que la paz, el bienestar, es algo muy frágil. Cualquier cosa puede acabar con ella, puede romperla. ¿Por qué es así? Porque cuando entró el pecado en el mundo, toda aquella relación armónica que veíamos en el paraíso, con Dios paseándose en el huerto, teniendo una relación con las dos primeras personas que había, ellos dos también teniendo una relación armónica, una relación también en armonía con la naturaleza, con la creación, todo aquello se rompe, todo aquello desaparece. Y a partir de aquí, el hombre en búsqueda de la paz y de la armonía. Siempre a la búsqueda de esa paz y de esa armonía. ¿De qué va a depender entonces la paz? Porque cualquier circunstancia la rompe. Solo tenemos pequeños o breves momentos de paz. Pueden ser las vacaciones, pero se te pueden echar al traste. Pueden ser mil cosas. Los amigos se pierden, los trabajos no te pagan. Puedo tener un coche y estropearse a mí, no me puedo comprar otro y ya no puedo utilizarlo. La paz, el bienestar, acaba por perderse y romperse, porque es algo muy frágil. ¿De qué depende entonces esa paz? ¿De qué depende? Como ya se han leído en los textos, la paz viene de Dios. Ahora, el problema es la ruptura que hubo. La ruptura que hubo en el Edén. El pecado dio al traste con esto. Israel, pues toda la relación que tuvo con Dios iba enfocada a tener ese bienestar en la tierra prometida para que pudieran entrar en el reposo, los días de reposo. Sin embargo, Israel no consiguió, sino en breves momentos no consiguió tener esa paz. Como hemos leído en el texto, en Jeremías 29, Israel en ese preciso instante estaba, mejor dicho, Judá, estaba exiliado en Babilonia. Habían sido deportados en Babilonia. ¿Cómo se puede gozar de paz estando exiliado, estando desarraigado de tu tierra? ¿Cómo pueden gozar de paz todos esos pueblos que son desarraigados, que son perseguidos por el terrorismo y que tienen que viajar miles de kilómetros a campos de refugiados y no encuentran tampoco la paz? ¿Cómo es posible, no? ¿Es posible esa paz? ¿En qué debemos basar la paz o el bienestar? Dice Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz proviene de Dios. A través de la obra de Cristo, a través de la cruz, hemos sido justificados, es decir, hemos sido declarados justos. Hemos sido reconciliados. Ya no somos enemigos. Éramos enemigos de Dios. Ya no somos enemigos. Hemos sido reconciliados. Tenemos acceso directo a Dios. Y no solo tenemos acceso directo a Dios y hemos hecho la paz con Dios, sino que ha provisto la base para que todas nuestras relaciones puedan ser de bienestar. De dos pueblos hizo uno. Ha derribado la pared de separación entre judíos y gentiles, de tal forma que ahora los hombres tienen la posibilidad, hombres y mujeres, perdón, tienen la posibilidad de poder relacionarse de una forma significativa y en armonía. Esa es la base. La base de Dios. La base del bienestar no es lo que poseo, no es lo que soy, no es lo que tengo. La base de la paz es Dios, es mi relación con Dios. Mi relación con Dios. Dice Jeremías, un poco más abajo. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros el futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme. Y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Y esta es la clave, buscar a Dios de corazón. No me esconderé de vosotros. Es muy triste que Dios se esconda de nosotros. Pero ahí está la clave. La clave está en buscar a Dios para poder tener ese bienestar. No va a depender de si estamos en guerra o no en guerra. No va a depender de si tengo más o menos amigos. No va a depender de si soy un extranjero ni un inmigrante. No depende de si tengo para el autobús o no tengo para el autobús. No depende de esto. Depende de mi relación con Dios. Es cierto que vivimos en una tierra de gigantes. Cuando hablo de gigantes, ¿me entendéis? En tierra de gigantes. Hay gigantes. Son enormes. Son enormes. Y buscan devorarnos. ¿Sabéis cuál es el problema? Que vemos al gigante. Vemos al gigante, pero no vemos lo que hay alrededor. No vemos a Dios. Un Dios que hizo lo imposible por nosotros. Un Dios que murió en la cruz. El inmortal muriendo en la cruz. Algo inimaginable, ¿verdad? Incomprensible. Pero el inmortal muriendo en la cruz. ¿Cómo? Si él hizo esto, no me va a dar paz. El inmortal muriendo en la cruz. Voy a pasar al segundo punto. Ahora, la paz no queda solo ahí. Es decir, el bienestar no es para... Tenemos el bienestar, pues ya está, como lo tenemos, pues yo me siento, me voy a tumbar al sofá y ya está, yo estoy cómodo y estoy bien, pues ya hemos acabado. No va así. Leo otra vez en Jeremías. El texto es un texto curioso porque fijaos que estaban exiliados allí, pero había una serie de gente que se llamaban profetas y, como dice aquí, videntes, que iban proclamando, bueno, que no había para tanto con la deportación, que iba a ser cosa de poco tiempo, que no pasaba nada, y eso es lo que sucede. Israel había pecado y por eso estaba donde estaba, pero bueno, no pasa nada. No estamos tan mal, como dirían algunos. No estamos tan mal, total es un pecadillo de nada. Pero el hecho es que estaban ahí y Jeremías tiene que escribirles para recordarles que, bueno, que Dios no habla por medio de esto y que van a estar 70 años allí, en cautividad. 70 años en cautividad van a estar. ¿Y qué les dice? Como van a estar 70 años, edificar casas y habitarlas, plantad huertos y comed su fruto, tomad mujeres y engendrad hijos e hijas. Es decir, vivid allí, integraos allí, no hagáis un gueto. A veces los cristianos, y ahora me traslado al Nuevo Testamento, tenemos la costumbre o la mala costumbre de querer hacer un gueto, y somos aparte y no nos mezclamos con nadie. Y a veces nos vamos al otro extremo, ¿no? Nos identificamos tanto que quedamos en nada, ¿no? Están los dos extremos. Bueno, pues aquí hay una tercera vía. Integraos allí donde estáis, vivid, trabajad, comed, tener hijos, ir a estudiar, ir a tomar unas tapas en un bar. Claro, hoy en día lo haríamos, ¿o no? Sí, claro que sí. y rogar por esa ciudad y buscar el bienestar de esa ciudad. Curioso, ¿verdad? Busca el bienestar de esa ciudad, busca el bienestar del lugar donde estáis. No te quedes encerrado, busca el bienestar. Porque en ese bienestar va a estar tu bienestar. Pero tú busca el bienestar de esa ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir actividad. Movimiento. Yo esto lo relaciono con bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que buscan activamente la paz. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque si yo busco la paz y prosperidad, una de las formas de hacerlo es cada vez que veo una situación injusta pelear por ella. También dice Primera de Pedro, en el capítulo 3, buscar la paz y seguirla. Es decir, todos estos textos nos llevan hacia un mismo punto. No solo poseemos la paz de Dios, no solo la poseemos, sino que debemos alcanzar a los demás con esa paz. Y para ello debemos relacionarlos con los demás. Con la cultura que Dios nos ha dado ahora. No de cualquier forma, sino con la base que Dios nos ha dado, es decir, con la Biblia. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Tenemos el ministerio de la reconciliación, otra vez lo mismo. Dios se ha reconciliado con nosotros y al mismo tiempo nos da el ministerio de la reconciliación. Esto va más allá de un simple evangelismo. No sé si os dais cuenta. Porque ya no es solo proclamar un mensaje, sino lanzarse al mundo a buscar la justicia y el bienestar de los demás. Esto es más que dar una palmada en la espalda a alguien o darle una pequeña limosna porque le hace falta. Eso es algo más que todo esto. Si leemos la parábola del buen samaritano en Lucas 10, ¿qué hace el buen samaritano? El hombre detiene toda su vida, iba de viaje, detiene toda su vida, igual iba de viaje de negocios, de lo que fuera. Detiene su vida para atender a alguien que está herido, le sana las heridas. Y no solo hace eso, lo carga en su medio de transporte, lo lleva a un mesón y lo deja al cuidado del mesonero. Le paga la estancia y le dice, cuando vuelvas, si te has gastado más, te lo pago también. Esto va mucho más allá. Mucho más allá que una oración, con perdón, entendedme. A veces solo se puede que orar. Va mucho más allá que dar un euro. Es comprometerse totalmente con el prójimo. Es buscar la paz. Esa paz que Dios me ha dado, buscarla para los demás también. Y esto es lo que diríamos que es ser sal y luz, ni más ni menos. Todavía no es el sermón del monte. Esto de nuestras obras alumbran, dan luz a esta sociedad. Obras de justicia, lo llama la Biblia. Estas obras alumbran a la sociedad. Somos esa, me gusta eso que leí en el libro, somos una sociedad dentro de otra sociedad y alumbramos de tal manera que ven. La sal no solo sirve para dar sabor. No sé, a veces se habla de la sal y tenemos que dar sabor al mundo, pero es que la sal, aparte de dar sabor, tiene otra característica, que tiene la putrefacción del pecado, lo para. Si tú quieres conservar algo, carne fresca o algo, en salazón. La antigüedad se hacía mucho para la putrefacción del pecado. Por lo tanto, es muy importante. Somos sal, somos luz, alumbramos, nuestra presencia, por la gracia de Dios, detiene el pecado, lo detiene. Hay otra cosa más en cuanto a este texto, porque no todo es bonito, puede ser muy bonito, pero también tiene una carga de sufrimiento para el que busca el bienestar de los demás. Hay una carga de sufrimiento. Nuestro bienestar tuvo un costo para Dios. Tuvo un costo enorme. Nosotros también tendremos que pagar un precio. Porque no todos van a aceptar nuestra mediación, si es que mediamos una discusión. No todos van a aceptar lo que Dios dice. Bienaventurados seréis cuando os persigan por mi causa, no por nuestra mala cabeza, por mi causa. Cuidado. Cuidado. Por lo tanto, hay una carga de sufrimiento. El Señor padeció y sufrió. Solo tenemos que fijarnos en la vida de Jesús. Sufrió y padeció por parte de su familia, por parte de los discípulos, no le entendían la mayoría de las veces, por parte del pueblo que le seguía, por parte de los religiosos de aquel tiempo, de la élite de aquel tiempo. Un día le estaban aplaudiendo y le querían hacer rey, y al día siguiente la masa le estaba clavando la cruz. La misma gente. Por lo tanto, hay un componente de sufrimiento en la búsqueda de la paz y el bienestar. Parece paradójico, pero es así. Pero es que en medio del sufrimiento, como bien ha leído en el texto de Filipenses, hay paz, porque no depende de mí ni de las circunstancias, depende de Dios, de mi relación con Dios. Y en tercer lugar, y ya voy terminando, el texto de Jeremías nos enfoca también hacia el futuro. Nos enfoca a la futura redención de Israel. Nosotros nos lo podríamos aplicar a nuestro futuro, ¿no? Cuando estaremos con el Señor, cuando celebraremos la boda del Cordero, cuando por fin podamos ver al Príncipe de Paz, donde ya no habrá persecución, donde no habrá amargura, donde no habrá falta de trabajo, donde no nos faltará de nada, donde la paz será perfecta, donde la paz será perfecta. Por lo tanto, queremos paz, podemos tenerla. No importa las circunstancias en las que vivas, no importa si eres grande, pequeño, hombre, mujer, no importa si tienes trabajo o no tienes trabajo, si estás siendo perseguido, no importa si has sido desarraigado de tu tierra, no importa. No importa si has hecho algo mal, Israel estaba exiliado, no importa. Busca a Dios, busca tu relación con Dios y Él te va a dar la paz, te va a conceder la paz. No se esconderá, no se va a esconder de nosotros. Que el Señor lo bendiga.